La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Buenos días, aquí comenzamos. Es así y punto. Saludo para todos. Una alegría estar en contacto en esta nueva emisión del programa, donde hoy hablaremos de la CONCACAF Champions League, del equipo centroamericano Olimpia que se metió en semifinales, de la pobre actuación de los equipos de la MLS, de la goleada de clasificación de Tigres y lo que se viene con los partidos América ante Atlanta United, donde América tendría que pasar sin inconvenientes, y Cruz Azul, este lastimado Cruz Azul, este herido Cruz Azul que va a enfrentar al conjunto angelino en otro de los partidos por los cuartos de final. Quiero hablar también del tema Cruz Azul y el director técnico, Hugo Sánchez, José Luis Trejo, Rafa Puente, Matías Almeida, Antonio el Turco Mohamed. ¿Cuál va a ser el técnico? ¿Nacho Ambriz? ¿Y algún otro nombre que se me escapa por ahí que se menciona como posibles sustitutos de Robert Dante Siboldi? ¿Quién tiene que ser el técnico de la máquina dadas las circunstancias? Tema fundamental. Quiero hablar del Madrid porque alcanzó la primera posición en la Liga Española. Ganó al Bilbao con algo de polémica, pero logró la victoria. Logra la primera posición y esta realidad del equipo de Zidane, que ha recuperado espacio porque está metido en octavo de final de Champions y también, por supuesto, en esta Liga Española que de a poquito ha ido descontándole puntos al conjunto colchonero. Es cierto, tiene más partidos jugados, pero lo importante que lo termina alcanzando. Sus mensajes, han llegado muchos mensajes con muchas preguntas y temas interesantes que estaremos abordando hoy aquí en Es Así y Punto. Recuerde, mande su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o a la cuenta de Instagram, @PereiraESPN. Aquí iniciamos. Esto es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Después de casi 9 meses, regresó la CONCACAF Champions League, el torneo que va a determinar el campeón del área y a su vez el representante de CONCACAF en el próximo Mundial de Clubes, a comienzos en febrero del 2021. Ganó Montreal. Montreal Impact derrotó 1-0 a Olimpia, pero no le alcanzó. 2-2 el global y de esta manera clasificó el equipo centroamericano. El equipo de Thierry Henry había perdido como local 2-1. Por lo tanto, había marcado Olimpia 2 goles de visitante. Montreal marcó 1 de visitante, porque aunque jugaron en Orlando, Olimpia hacía las veces de local, lo que fue una injusticia de CONCACAF. A Olimpia privarle la posibilidad de jugar en su estadio, cuando en Honduras se juega fútbol y se está jugando el torneo local. Pero bueno, estas cosas de CONCACAF, hacer una burbuja, perfecto, no está mal que hagan una burbuja, que concentren los 8 equipos en Orlando, pero que saquen ese criterio de desempate que perjudica al local cuando recibe goles. Y digo que lo quiten cuando pasan a una cancha neutral y le sacan la localía, porque la localía se la sacaron a Tigres y se la sacaron al propio Olimpia. Pero bueno, Olimpia la alcanzó, no le sobró nada, No le sobró nada al equipo de Pedro Troglio, que tuvo oportunidades, pero mal definidas por Jerry Bernstein, por Arboleda, en algún que otro centro, algún que otro cabezazo mal ejecutado. Y Montreal Impact logró el gol en el segundo tiempo, el gol de Seidik, pero después el equipo intentó, pero no lo vi, por más que lo fue arrinconando Olimpia, y por más que lo fue metiendo en su campo y le generó alguna situación, estuvo un gol de eliminarlo, estuvo un gol de pasar de ronda. No lo vi con la desesperación de un conjunto que dice, muchachos, estamos quedando fuera del campeonato. Estamos a un gol de clasificar a las semifinales. No mostró eso Montreal. Le faltó ese extra, sumado a que le faltó fútbol. Le faltó fútbol. Y así, Olimpia, con la derrota 1-0, le alcanza para avanzar a las semifinales. Lo que hay que decirlo, para el fútbol hondureño, para Olimpia y para toda Centroamérica, esto es un triunfo. Llegar a meterse entre los 4 mejores del certamen. Porque compite ante los poderosos de México y de Estados Unidos. Y cuando uno habla de poderosos, uno se refiere, por supuesto, al poder adquisitivo, al dinero que manejan los equipos mexicanos, los equipos de la MLS, al presupuesto, a los salarios. Y Olimpia, con poco, y con mucho esfuerzo y dominando en los últimos años el fútbol local junto con Motagua, logra llegar a las semifinales. Es todo un triunfo para el equipo de Pedro Troglio estar entre los cuatro mejores de CONCACAF. Un triunfo. Lo de Montreal, que acá uno tendría que volver a juntar también lo del New York City, muy pobre, muy pobre. Lo de los equipos de la MLS, que se esperaba más, que no fueron los mejores equipos de la última temporada. Sí, hay muchas razones, pero muy pobre. Al fin y al cabo, Montreal terminó perdiendo como local esta serie. La perdió como local. En esta cancha neutral hizo la diferencia. Tengo dudas que hubiese ganado en Honduras, tengo muchas dudas. Pero futbolísticamente, muy pobre. Como el conjunto neoyorquino, que perdió ante Tigres 4-0, que si bien al comienzo lo complicó, y si bien al comienzo lo fui a buscar porque había ganado Tigres 1-0 en Nueva York, la ida también, se daba el mismo caso. Nueva York fue el estadio de New York City, la sede para el primer partido. Va Tigres y gana 1-0. En esta revancha, Tigres juega como local en Orlando. Si ganaba 2-1 New York City, aunque el global era 2-2, clasificaba el conjunto neoyorquino. Una injusticia. Pero bueno, Tigres lo despachó muy bien, con un triunfo justo, un 4-0, contundente, efectivo, porque tuvo mucha efectividad Tigres, mucha efectividad, y tuvo un futbolista diferente, que no marcó ningún gol, pero fue el diferente, Quiñones. Que acá quiero decir algo de Quiñones. ¿Se acuerdan el pasado de Quiñones? Los dos Quiñones, hoy estaba uno ausente del conjunto de Tigres. Los dos Quiñones han tenido problemas de indisciplina. En Gallos Blancos recuerdo con Rafa Puente del Río los problemas que tuvieron. El Tuca Ferretti los enderezó. Y hay que dar, tanto Julián Quiñones como Luis Quiñones. Acá el que jugó fue Luis el día de ayer. Pero ya se han terminado los problemas de indisciplina y si no se terminaron, hoy Tigres los maneja muy bien. Hoy el Tuca los maneja muy bien. Hoy Quiñones los maneja muy bien. Un futbolista que le gusta la fiesta, que le gusta la joda, que le gusta las mujeres, que le gusta el trago, es difícil de un día para el otro cambiar, es difícil. Pero el trabajo del técnico es fundamental para que tomen conciencia que la carrera del futbolista es corta, que después se arruinan el resto de la carrera, que bastante se sacrificaron para llegar y que ahora que están tienen que aprovechar el momento. Que a veces igual tendrán su fiestita, yo no digo que no. Pero por lo menos no llevarla al punto de lo que lo llevaron en parte de su carrera, que les manchó su nombre. Ahora ya todo se olvida, como le pasó a Renato Ibarra en otra situación, pero le pasó a tantos jugadores. Lo cierto es que Quiñones fue fundamental. Le puso un pase a Guignac, el francés de cabeza consiguió la apertura, le puso un pase a Leo Fernández y Leo Fernández logró un notable gol. Que una cosa a Leo Fernández. Leo Fernández hizo un golazo, no jugó buen partido, no rompió en el 1-1, entonces no nos engañemos por los goles. Leo Fernández todavía no logró el nivel futbolístico que nos tiene que mostrar en este Tigres, no lo logró, porque Tigres juega mucho por fuera, con Aquino, con Quiñones puede ser. ¿Cuál es la función? No la sé de Leo Fernández. Juega delante de Carioca y del propio Pizarro, pero no conduce, no desequilibra, no es un segundo delantero. Por más que llegó al gol y marcó el 2-0 con un taquito excepcional. Tiene talento, tiene condiciones. ¿Culpa del Tuca? Puede ser. ¿Culpa de Leo Fernández? Puede ser. Una culpa compartida, diría. Pero acá no mostró todavía el nivel que nos tiene que mostrar Leo Fernández. Con sus condiciones, con su talento. Luego Carioca con otro centro de Quiñones. 3 pases de Quiñones. 3 jugadas de Quiñones. Y 3 goles. Ahí donde digo, los técnicos rivales no ajustan. No se dan cuenta que lo están desbordando, que el extremo derecho del equipo del Tuca está haciendo daño, que por ahí está entrando una y otra vez. Cambiar la marca, cambiar el central, poner un volante que ayude al lateral. Hay mil opciones, un volante de marca que juegue más recostado sobre el costado izquierdo, donde marca New York. Hay muchas cosas, pareciera que no lo hacen. Lo descuidan, uno no entiende, pero el jugador termina desequilibrando. Y acá pasa no solo por el propio técnico, también por el futbolista. Señores, este me está dando un baile, me está ganando una y dos y por aquí es la llave que está utilizando para penetrar y meter un centro, para penetrar y meter un pase. Bueno, lo marco diferente. Le tengo que dar una patada y bueno, le doy una patada. Pero lo paro, no me puede pintar la cara una, dos y tres veces. Y las tres veces fueron tres goles. Después apareció Aquino, marcó el cuarto, 4-0, contundente. Un Aquino que ya no desequilibra como antes. Un Javier Aquino que va a tener que trabajar el Tuca en buscar un reemplazante a corto o mediado plazo. Porque ya no es el Aquino desequilibrante. Puede seguir jugando, sí, es un muy buen aporte. Pero no me extrañaría que vaya a traer otro futbolista en ese puesto en un futuro. Próximo campeonato, de aquí a 6 meses. Que de repente lo tire un poco más al medio. Porque ya ese 1-1 que hacía muy bien Aquino, bueno, con los años ya se empieza a perder, se empieza a caer. Y ese desequilibrio que nos mostraba Aquino ya no es tan productivo. En resumen, Tigres y Olimpia jugarán una semifinal del torneo. Nueva York, City y Montreal Impact quedaron eliminados. De los 8 equipos que están en este campeonato, 4 de la MLS. 1 eliminado Montreal, 2 eliminado New York City, un tercer Atlanta que después hablaremos, que está muy cerca de quedar eliminado porque perdió 3-0 en el Azteca. Y el LAFC son todas las fichas que pone la MLS. La MLS sueña con ganar este campeonato. La MLS sueña con derrotar a México en una final y poder decir somos el mejor equipo de CONCACAF y poder representar a la CONCACAF, pero especialmente ir con el cartel de soy de la MLS, soy MLS y estoy en el Mundial de Clubes. Eso es lo que quiere hacer la MLS y no ha podido. Tiene el torneo atragantado, pero con el nivel que están mostrando estos equipos no lo van a ganar. Con el nivel que nos muestran no lo van a ganar. Después quiero hablar un poco del nivel de la MLS, por lo que vimos en Columbus Crew y por un mensaje que mandó un oyente. Y para Tigres hay que decirlo. Tigres tiene todo el camino abierto para estar en la final, porque es amplio favorito frente a Olimpia de Honduras, lo cual tendría que derrotar al equipo de Pedro Troglio y llegar a la final. ¿Contra el América? Puede ser. ¿Contra el Cruz Azul? Puede ser. ¿Contra el LAFC? Puede ser. Veremos. Pero tiene obligación de título el Tuca Ferretti, que ahora cambió, y hace tiempo que cambió. Algunos siguen con la historia vieja, algunos no se renuevan, algunos no se actualizan. Hay que poner refresh a veces y actualizarse. El Tuca, un técnico que antes no le interesaba los torneos internacionales, pero de hace un buen tiempo hacia acá sí le ha comenzado a interesar. Y jugó este torneo en 3 ocasiones, la final, y la perdió. Contra Pachuca, contra América y contra Monterrey. No perdió contra cualquiera. Perdió contra equipos poderosos, especialmente América y Monterrey. Contra equipos fuertes. Pero no los perdió porque no quería ganarlos. Lo perdió porque el fútbol se gana y se pierde. Así como ganó torneos locales, perdió torneos internacionales. Es una deuda pendiente que tiene el Tuca Ferretti y que tiene el propio Tigres. Este año está todo servido. Pues el equipo con menos bajas, pues tiene una base armada, porque América no llega bien, ni hablar Cruz Azul, porque tiene Olimpia en la semifinal, lo cual está muy cerca de llegar a una nueva final. Habrá que ver si lo aprovecha. Si no, será uno de los grandes fracasos de este 2020. Es así, y punto. Hablemos un poco de los otros partidos que se van a jugar por la CONCACAF Champions League. Atlanta United ante el América y Cruz Azul ante Los Ángeles FC. De estos 4 va a quedar el segundo finalista. Uno ve a Tigres por un lado. De estos 4, América sería el candidato para ser el otro finalista. Pero va a ser mucho más pareja las series, con un conjunto angelino que va a dar batalla, que va a complicar, y hay que ver, por supuesto, cómo llega el equipo de Cruz Azul a estas instancias. Pero empecemos con el América. Sí, el equipo de Miguel Herrera que enfrenta al Atlanta United. Atlanta United va a tener a Gabriel Heinze como técnico. Todavía no es oficial, todavía no llegó, faltan cuestiones por arreglar, técnico interino. Honestamente, no llega en las mejores condiciones. O sea, no llega Atlanta bien al partido. Pero lo peor del caso no es la cuestión interna de Atlanta. Acá lo peor del caso es que este Atlanta United perdió 3-0 la ida, lo cual tiene que ganar al América hoy 4-0 para eliminarlo, o 3-0 para ir a los penales. No está este América para perder por 3 goles de diferencia contra un equipo que tuvo una muy pobre temporada en la MLS, que no clasificó ni a los playoffs, ni a los playoffs, que solo ganó 6 partidos en la etapa regular. Por lo tanto, para América, hoy tendría que ser un trámite eliminar al Atlanta United, dejar a otro equipo de la MLS fuera de la competición y meterse en semifinales. Eso tendría que ser un trámite para el equipo de Miguel Herrera, que llega con bajas, ¿verdad? Llega con bajas, por lesiones, para una cuestión más, cuestiones físicas, especialmente en la zona delantera con Henry Martín, Viñas, Aguilera en el fondo, muchas bajas, pero es el América, es Miguel Herrera, hay plantel y tiene que haber argumentos futbolísticos para llegar a la final del campeonato. Va a ser duro el partido semifinal contra el conjunto angelino, contra Cruz Azul, si hoy pasa al Atlanta. Y he de pensar que va a pasar. Pero es un equipo con obligación de título, porque América tiene que ganar siempre, que eso es lo que me gusta a Miguel Herrera. Somos América y siempre tenemos que ganar. Y cuando no gane, si es que no gana, va a hablar de fracaso. Él no se esconde cuando hay que hablar de fracaso. América siempre va por un título, siempre va por un campeonato. Y ahora vuelve a ir por un campeonato. De no conseguirlo, será un fracaso, sí. Porque para eso está preparado la América, para buscar campeonatos en todos los torneos que participa. Cruz Azul va a enfrentar en la otra semifinal, en otro partido, perdón, de cuarto de final, al LAFC, buscando un espacio en la semifinal. Un Cruz Azul que lo peor que le pudo haber pasado ahora es jugar un partido de fútbol. Es lo peor que le pudo haber pasado. Así como yo le decía a ustedes, hay que despejarse a la gente de Cruz Azul que sufrió con el 4-0 ante Pumas, hay que olvidarse un poquito de todo esto, hay que desconectarse, hay que meterse, hay que despejarse y pensar en las fiestas, en otras cosas, y olvidarse momentáneamente del fútbol hasta que uno carga las pilas, hasta que ya cicatriza la herida, todo pasó, y uno después, bueno, vuelve a formar un poquito internamente una ilusión, a cargar las baterías y a decir, bueno, voy a tener la esperanza que este año Cruz Azul sí consiga un ansiado título. Pero a los pocos días de la eliminación viene este campeonato, inoportuno para la máquina, que aparte lo agarra sin técnico, Armando González, el técnico de la Sub-20, va a dirigir. ¿Cómo están los jugadores? Algunos saben que se van a ir, que no se les va a renovar el contrato, que son acusados como culpables del 4-0. Llega mal Cruz Azul, llega muy mal. Ahora, ojo, quizás llega con hambre de revancha, quizás llega con esa herida, sabiendo que la tengo la herida, estoy lastimado, me clavaron un puñal, pero saben, salgo con todo, a comerme la cancha. La sensación que no va a ser esa la cara de Cruz Azul, quizás en el arranque del partido, pero con el correr, del encuentro, la parte emocional y la parte negativa de lo que ha pasado se va a comer la cabeza de los jugadores. Va a ser muy difícil para Cruz Azul, muy difícil este campeonato, muy inoportuno, muy incorrecto. No es el momento. Necesita aire, necesita cambiar un poco el clima y le viene esta competición. Habrá que ver para qué está. Acá no importan los planteamientos, acá no importa la estrategia, acá importa la parte mental del futbolista, la cabeza del futbolista, que aparte tiene una dirigencia que ya ha dejado mucho que desear, porque Velázquez en la declaración del otro día nos muestra que no es un hombre de fútbol. Ya me contaron que estuvo haciendo algunas llamaditas por ahí a algunos colegas, tratando de poder empezar a ganarse a la prensa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señor Velázquez? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser más serio? Y si no sabe de fútbol, perfecto, está bien, no hable. Ponga gente de fútbol a su alrededor y así va a conseguir llevar a este equipo a donde tiene que llevarlo y poder potenciar este equipo y mejorarlo. Que ahora tiene que volver a ser lo que fue hasta hace muy poco. Un equipo que competía con los mejores. Después el campeonato se gana o se pierde. Ahora hay que ver si nuevamente esta generación, este grupo, estos refuerzos, estas nuevas caras, compiten con los mejores. Habrá que ver si limpian el vestuario porque se dan cuenta, como lo dijo el propio Velázquez, que no hay sentido de pertenencia. que no hay identificación con la camiseta, empiezan a borrar jugadores. Después hay que reemplazarlos, Yendo a las fuerzas básicas no se soluciona. Así que ahí está, la máquina cementera, con la incertidumbre del tema técnico que lo voy a hablar. Pero antes de eso, por lo tanto, es una gran oportunidad para el conjunto angelino, que tuvo una temporada floja en la MLS, que no fue lo que esperábamos, con un conjunto que había sido protagonista, pero este año Bob Bradley no llegó al nivel de lo esperado y el conjunto angelino, por más que clasificó a la postemporada, no tuvo el rendimiento que uno esperaba y quedó eliminada en las primeras instancias. Un equipo que veíamos en otros años llegar lejos. Lo agarró Seattle, le ganó 3-1, habían terminado los puestos de abajo, séptimo en la clasificación, lo cual fue un partido de playoff y adiós. Entonces, lo cual, este equipo angelino está muy lejos de lo que supo ser, cuando era el mejor equipo de la Conferencia del Oeste y uno de los mejores de la MLS, que por dichos resultados clasificó a este torneo. Pero la MLS, que está, como decía, desesperada por ganar este campeonato, pone todas las fichas en el LAFC. Todas las fichas. Porque ya les quedó fuera Montreal, como decía, porque ya les quedó eliminado New York City, porque Atlanta United está 3-0 abajo, lo cual todas las fichas, todo el apoyo de la MLS, en este apoyo corporativo de toda una liga apoyando un equipo, es para que el conjunto angelino pase de ronda. Y no posible, llega a la final. Ahora, fíjense las cosas. Para que el AFC gane este campeonato, va a tener que derrotar a Cruz Azul, al América y seguramente después a Tigres. Cruz Azul, América y Tigres. Ese es el camino. Porque América seguramente va a pasar, Cruz Azul ya es rival, por lo tanto es muy difícil que pueda eliminar a los tres. No tiene con qué para eliminar a los tres. Lo cual va a ser otro fracaso de la MLS en CONCACAF Champions League. En el tema Cruz Azul y su director técnico, es algo que ya tendrían que haber definido y definir en estas horas. Y si ya lo tienen y puede viajar a Orlando, que viaje a Orlando. Para ver los jugadores, para analizarlos, para sacar conclusiones. Hay muchos nombres que se manejan. Poco convencen los nombres que se mencionan. Por ejemplo, el de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, que hace años que no dirige, que demuestra unas limitaciones a la hora de hablar de fútbol. Muchas limitaciones. A él le van a dar la posibilidad. Sí los va a motivar como nadie. Es un gran motivador. Pero tiene que tener a alguien, un técnico, que trabaje el entrenamiento, la estrategia, todo. Va a ser durísimo para Cruz Azul tener un técnico como Hugo Sánchez. No lo veo Hugo Sánchez con posibilidades. Hay un ruido mediático importante con Hugo, pero con eso no alcanza. José Luis Trejo, que lo van a sacar del retiro. ¿Cuánto hace que Trejo no dirige y se menciona como posible técnico? Rafa Puente del Río, que viene de muchos fracasos, que le fue mal en el Atlas, que terminó muy mal en Querétaro. Un técnico interesante para futuro, pero no para una piedra tan caliente como es la máquina cementera. Nacho Ambriz, Mohamed y Almeida. De esos tres nombres, la situación suena mejor. Tres nombres que lucen mucho más fuertes, porque es un ganador Mohamed, es un técnico muy resultadista, y desde ahí, se incrementan las posibilidades de lograr un campeonato. El equipo no va a jugar súper bien, ni va a ser vistoso, va a ser práctico, va a ser efectivo. Él marca algunas cosas puntuales, él no marca el estilo de juego. Él, por ejemplo, dice, un centro, un tiro libre sobre el área, la pelota al manchón penal. Me la ponen al manchón penal, ahí buscamos el cabezazo. Donde está el punto penal es la referencia donde quiero la pelota. Ahí la buscamos de arriba. Los arqueros no llegan al punto penal porque tienen que salir mucho. Los defensores que marcan en la puerta del área chica tienen la posibilidad del despeje. Son los únicos. Pero si le ganamos, estamos en posición óptima para anotar de cabeza. Entonces, él marca cosas así, trabaja mucho la pelota parada. Trabaja muchísimo la pelota parada. Y después trabaja mucho las transiciones rápidas. Atacamos con velocidad, con rapidez, para que el rival lo encontremos mal parado. En velocidad sorprendemos, pero nos paramos bien defensivamente. Almeida es otro estilo, nada que ver con Mohamed. Por eso ya hablamos un poco de esta incoherencia de la dirigencia, de que ¿qué están buscando? ¿Qué estilo están buscando? Almeida le puede dar a Cruz Azul una identidad de juego. Igual, tampoco de esos técnicos que uno diga, pongo el sello, que son del todo ganadores. Hizo ganador a Chivas, sí, trabajó muy bien con Chivas, sí, y logró campeonatos con Chivas, es verdad, es verdad. Y con las limitaciones que tenía Chivas. Igual siempre tengo algunos peros con el tema de Matías Almeida, su estado de ánimo y algunas circunstancias que envuelven la personalidad del técnico argentino. Es difícil. Hay que traer un técnico que ya haya demostrado ser ganador. De los que aparecen en la lista, donde también se suma Nacho Ambriz, colocaría a Nacho o colocaría al propio Mohamed por encima del resto. Nacho Ambriz está dirigiendo a León. Hay que sacárselo a León, hay que pagarle un dinero. Si está dispuesto Cruz Azul, perfecto. Pero una cosa muy clara. Si va a llegar Nacho Ambriz, déjenlo trabajar. Déjenlo trabajar. ¿Cuánto tardó Nacho Ambriz en conseguir un campeonato con León? ¿Dos años? ¿Dos años y medio? ¿Cuánto tardó? ¿Cuántos torneos pasaron donde fracasaba? ¿O perdió finales? Porque los tuvo León. León no está en CONCACAF Champions League porque el LAFC lo eliminó. Ganó 2-0 la ida y fue a Los Ángeles y perdió 3-0 en un partido impresentable de León. Ojo, que lo de Nacho Ambriz no es toda una historia ganadora. Entonces, si lo van a dejar trabajar, perfecto, es correcto. Pero si en el primer torneo, porque no logra un título, lo van a despedir, esta dirigencia que de fútbol no sabe nada, está mal. Y ojo que esas decisiones son claves. Hay que saber armar un equipo y hay que darle apoyo. Algo que muy pocos dirigentes en México dan. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Real Madrid consiguió la primera posición en la Liga Española. Es cierto, con dos partidos más que el Atlético Madrid, pero por lo menos lo alcanza en puntos. Ya alcanzar los puntos ya es mirar el campeonato de otra manera. Porque hace poco estaba en 9 puntos, si perdía el derbi quedaba 12, y sin embargo se fue acercando. Se fue acercando, y hoy, con la victoria en el derbi que descontó 3, más 3 que descontó al haber adelantado un partido, termina descontando 6 puntos y lo alcanza al conjunto de Simeone. Ya la parte motivacional, ver la tabla y verse primero, genera una satisfacción para Zidane y compañía. Y sin duda que ha conseguido resultados importantes el equipo de Zidane. Y sin duda que al Bilbao le ganó bien. Y acá la gente enseguida viene, Pereira, usted que critica a Zidane. Sí, voy a criticar a Zidane. Y voy a seguir criticando a Zidane los aspectos que no maneja bien. Los voy a seguir criticando. Porque cuando perdió contra el Shakhtar Donetsk, ustedes estaban callados. Cuando perdió contra el Cádiz, ustedes estaban callados. O cuando tenía la soga al cuello y estaba por quedar fuera de la ronda de grupos de Champions. ¿Qué decía la gente? Es bueno hablar en las buenas y en las malas. Y ahora en las buenas del Madrid. De este Madrid que le ganó al Borussia Mönchengladbach, que le ganó al Atlético Madrid, que le ganó al Inter, que le ganó al Bilbao, y que hoy está en octavo de Champions con una posibilidad enorme de eliminar a un equipo como Atalanta, que es mucho más accesible que un poderoso. Y también gracias a que se ganó su grupo, que terminó primero en su grupo, la ventaja de terminar primero, y que alcanza la primera posición de la Liga Española. Igual la temporada no terminó. Igual habrá que ver lo futbolístico, porque no podemos engañarnos solo con resultados. Si vamos al resultado, perfecto, el equipo suma y está sumando de a 3. Pero el Bilbao con 10 hombres y con una expulsión al minuto 15 del primer tiempo, se lo empató. Sí, qué raro, un jugador expulsado al minuto 15. Hubo un penal a favor del Bilbao, no se sancionó. Entonces, no cobramos penal para el Bilbao, le expulsamos a un jugador, nos empata con 10 hombres. Pero apareció el diferente, el goleador, el que le está solucionando todos los problemas, que es Benzema, el notable futbolista que es el francés. Dijo Zidane, el mejor delantero, el mejor 9 de la historia de Francia. No sé, tengo algunas dudas. Pero no está muy lejos de serlo, Un gran goleador y un gran jugador de fútbol. Juega bien y define bien. Y ahí está, con los goles de Zidane, con los goles de Benzema, Zidane está en la primera posición de la liga. Igual hay que mejorar. Usted tiene que ponerse más exigente con Zidane. Acá no tiene que luchar contra Hernán Pereira y los comentarios de Hernán Pereira. Yo les abro los ojos, les digo las cosas como son. Pero ojo que este Real Madrid no está para decir le gano al Atalanta y ya está. Real Madrid con su historia, tiene que buscar ganar Champions. Tiene que repetir en Champions, porque quedó en octavo de final en la última edición. Y no puede conformarse con decir, bueno, pero en esta quedó eliminado en los cuartos de final. Donde ahí sí va a tener un Bayern Múnich, o va a tener a un PSG, o a Manchester City, seguramente un equipo complicadísimo, o a Liverpool. Ahí es donde tiene que demostrar. Porque el Real Madrid fue hecho, y su historia lo coloca para codearse con los mejores, con los poderosos de Europa. No para conformarse con ganarle al Bilbao para alcanzar la primera posición y decir, soy primero, pero el Atlético de Madrid tiene dos partidos menos. No, tiene que aspirar a otras cosas. Tiene que pensar en que los campeonatos hay que ganarlos de punta a punta y que tiene que haber una idea futbolística que seduzca a la gente. Una idea futbolística que usted, si le va al Madrid, que se quede contento de cómo juega el Madrid. No que el peso de centro por derecha, centro por izquierda, centro por aquí, centro por allá, y le gana un equipo que tiene limitaciones técnicas, que tiene un plantel con pocos jugadores diferentes, y encima se quedan con 10 y por eso le terminó ganando. El Madrid ganó bien los partidos que ganó. Ojo, los ganó bien. También hay que decirlo, que la mayoría de los rivales no compiten al nivel del Madrid. El Atlético de Madrid sí, el resto no. En España, Barcelona y Atlético Madrid. Y es verdad, ganó los dos partidos importantes. Cuando se está hundiendo Zidane, cuando ya pareciera que está al borde del abismo, resucita, siempre aparece algo del plantel, resultados, un apoyo, una buena victoria y vuelve a ganar crédito. Así ha sido lo de Zidane. Es como una montaña rusa constante, arriba y abajo. Pero lo que uno exige de Zidane y compañía, que sea regular, que gane los partidos que tiene que ganar y los gane bien. Y después, bueno, puede perder cualquier punto, cualquiera puede perder un punto. Pero independientemente de que este Madrid hoy le falten jugadores, hoy no tenga el nivel que supo tener, o que tenga un Vinicius que todavía está muy verde, tiene jugadores, tiene la jerarquía de Sergio Ramos, un campeón del mundo como Varane, un volante central de los mejores del mundo como Casemiro, una media cancha con Toni Kroos, con Luka Modric, con muchísimo fútbol, un 9 espectacular con Benzema, tiene. Y un Courtois que está dentro de los mejores porteros del mundo. Entonces, plantel existe. Ahora, ¿se dieron cuenta de algo? Cuando pone el mejor plantel y pone el mejor equipo, el conjunto resuelve. Carvajal, Mendy, Ramos con Varane en el fondo, Courtois por supuesto, los tres que mencionamos del medio, Casemiro, Luka Modric y el propio Toni Kroos, Benzema, y después la duda es siempre quién acompaña a un Vinicius. Digo, dentro de ese trío ofensivo, Rodrigo, Asensio. Cuando pone ese equipo, el conjunto responde, podemos agregar a Lucas Vázquez como una posibilidad. Pero cuando hay que renovar y cuando hay que empezar a poner a los otros, a los que vienen de atrás, como dicen en España, el fondo de armario, cuando hay que renovar, se terminan las ideas. Porque le ha pasado constantemente, no es el primer campeonato, le pasa torneo tras torneo, que no sabe motivar a los suplentes Zidane. Y no es un problema de Hernán Pereira, es un problema de Zidane. Entonces aparece lo que pasó con James, lo que pasó con Gareth Bale, lo que está pasando con Isco, lo que pasó con Álvaro Morata, lo que está pasando con Jovic. Entonces, constante. O Mariano. Los suplentes no juegan, los suplentes se desmotivan, no confían en los suplentes, solo en los titulares, en los buenos, y los malos pareciera que no sirven. Entonces, cuando a los suplentes no los sé llevar, ya no entrenan de la misma manera, no entrenan con la misma motivación, ya se desmoralizan, ya no trabajan al mismo ritmo, y cuando juegan de vez en cuando hasta desentonan. Zidane tiene que saber llevar a ese equipo de suplentes. Porque ha sido uno de los problemas que ha tenido en todas las temporadas, cuando ha rotado. Y ahora, con sus soldaditos titulares, está sacando el equipo adelante. Pero ojo, que esto es muy apretado, que no hay pausa. No sea cosa que se le vayan a fundir sus soldados. Porque partido tras partido, jornada tras jornada, juega con la misma alineación, los que están sacando la cara por Zidane. Pero ojo, que estos partidos son fundamentales. Pero la definición de las copas y los torneos está por venir. Y cuando llegue dicho momento, el equipo tiene que estar preparado. Futbolísticamente, pero fundamental, físicamente. Es así. Y punto. Vamos con algunos mensajes. La cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Por aquí escribe alguien, no tengo el nombre, la cuenta es complicada. Estaba a ser HMG. Buen día, señor Hernán. ¿Qué verdad ya podemos poner a Nacho Ambriz como candidato a la selección? ¿O es mejor momento para una revancha con alguno de los llamados grandes de México antes de ir al Tri? Mire, yo no digo que hay que ponerlo en el Tri. El Tri lo dirige Gerardo Martino. De aquí al 2022 todavía falta un buen tiempo por recorrer. Martino tiene que seguir al frente de la selección. Yo digo, es un técnico para tomar en cuenta, para considerar, para no pensar que las luces mediáticas de los que dirigen en Europa, los que dirigieron en la MLS, los que dirigieron aquí o allá, son superiores. Eso es simplemente lo que digo. Nacho Ambriz está preparado al nivel de los técnicos que pueden llegar a una selección mexicana. Eso es lo que digo. Entonces, ¿está al nivel de Martino? Sí, no tiene el recorrido de Martino, no lo tiene. Pero perfectamente puede dirigir una selección. Eso es simplemente lo que hago referencia. Pero para el 2022, o sea, todavía hay tiempo, hay tiempo para que él siga creciendo como técnico. David, profe, gran trabajo con los podcasts, excelente análisis sobre la final de México. Y quisiera saber su concepto de Carrascal, el de River. Menos mal Muñeco sabe llevar a este clase de jugadores. El otro día hablé, David, de Carrascal, es un jugador habilidoso, encarador, gana bien el 1-1, tiene que terminar bien las jugadas, y lo decía el otro día, voy a repetir lo que dije en el último podcast. No sirve eludir a dos futbolistas para después dársela a un rival. No digo que siempre lo haga de esta manera, no, de ninguna forma, pero le ha pasado a Carrascal que la terminación de la jugada a veces es la incorrecta. Puliendo esa culminación, esa asistencia, ese paso, ese remate al arco, estamos en presencia de un notable futbolista. Porque hace lo más difícil, desequilibrar, eludir un rival, sacarse un jugador de encima, romper en el 1-1, generar espacio en un área donde se reducen los espacios por una cuestión lógica. Pero hay que terminarla bien. Y eso es lo que está trabajando, y lo está trabajando muy bien el Muñeco Gallardo. Vamos con... Ok. Ser Pedro. Me pone... Cristiano, te mando un abrazo. Para tus dolores de estómago, campeón. Tú sí no estarás en los mejores periodistas. Todo lo contrario, boludo. No sé cuál es la idea, ese Pedro. Yo voy a lo siguiente. Ese Pedro, yo entiendo que usted le va a Cristiano, perfecto, es su ídolo, tendrá sus motivos, y me parece perfecto. Hay mucha gente que tiene a Cristiano como ídolo. Solo le digo lo siguiente, no sé por qué la agresión. O sea, ¿por qué la agresión? ¿No tiene usted la capacidad de escribir sin poner una mala palabra? ¿No tiene esa capacidad? Perfecto. Igual yo defiendo a Cristiano en cuanto a la mentalidad de ese futbolista con la mejor mentalidad del mundo. Con la mejor mentalidad del mundo. Hay muchos que están molestos por esta rivalidad, por lo que Messi le ha hecho al Madrid, por la cantidad de goles. Entonces, bueno, nunca asumen lo que es uno y lo que es otro. Pero analizan con la camiseta puesta, con el corazón. Yo analizo con la cabeza, esa es la diferencia. Abrazo igual, Siga escuchando. Iván dice, señor Pereira, buenas noches. Como usted lo pidió, iré directamente al grano con mi pregunta. Ayúdeme, por favor, a resolver un debate que recién tuve con mis compañeros de trabajo. ¿Es o no es indispensable que un jugador de fútbol gane una Copa del Mundo para considerarse entre los más grandes de todos los tiempos? No es indispensable. No es indispensable porque el Mundial es cada 4 años. El Mundial puede acontecer 1000 situaciones que llevan a ganar o a no ganarlo. Ha habido jugadores estupendos, y no voy solo al caso de Messi, vi el caso de Zico, vi el caso de Platini, formidables futbolistas que no fueron campeones del mundo. Jörg Weah no jugó Mundial. Entonces, no pensemos que el mejor siempre tiene que ser campeón del mundo. Puede haber sido el mejor sin ser campeón del mundo. Y acá tenemos dos fenómenos, como Cristiano y Messi, que no fueron nunca campeones del mundo. Rodolfo, profe, buen día. ¿Podría analizar a los mexicanos en Europa? Chucky Lozano, Álvarez en Ajax, Pizzuto en el Lille, ¿Hasta dónde llegarán? Saludos, profe, y lo vamos a extrañar esas dos semanas. Pero arrancamos con todo el 2021. Sanando heridas por el azul. Me imagino, Rodolfo, todo pasa, ¿eh? Bueno, un análisis. Es muy bueno, el Chucky Lozano es muy bueno. Le costó, pagó el derecho de piso y se ganó un espacio en Italia, en el Napoli. Notable. Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir jugando, tiene que seguir haciendo goles. Logró revertir lo que muchas veces nosotros decimos. Hay que revertir la situación del técnico. El técnico no lo quiere a uno. Por algo será que no lo quiere a uno. Porque uno no está jugando bien, porque uno pone cara de traste, porque uno entrena mal, porque uno llega tarde o por lo que sea. Hay que revertir esa situación con esfuerzo. Ah, no, no me quiere. Ah, no, no. El 99% de los futbolistas, cuando uno le pregunta que no son titulares, ¿por qué no son titulares? No, porque el técnico no me pone, no, porque hay cosas raras, no, porque nunca dicen porque no tengo el nivel suficiente, porque hay uno que es mejor, porque no me forcé, nunca dicen eso. Y ese esfuerzo llevaría a ganarse un espacio, bien por el Chucky. A Pizzuto no lo he visto honestamente, no le voy a mentir. Álvarez no está marcando la diferencia que tendría que haber marcado, pero es un notable futbolista con grandes condiciones, con la posibilidad de jugar de central, defensa central. Puede que pase el día de mañana un equipo mejor, puede que pase a una liga mejor y que logre trascender más en Europa. Pero está haciendo campaña, está haciendo buenos torneos. Tampoco uno puede ponerse tan exigente y pensar que tienen que estar todos en los mejores equipos de Europa. Alexander Alfaro, ayer hablaste pavadas diciendo que los jugadores de la MLS no pueden jugar en la Liga MX. ¿Acaso no te acuerdas que en su primer año Zambeso, campeón goleador, que Vaca fue a retirar a Torrado, que Villafañe fue campeón con Santos en su primera temporada? Es que pasa que está escrito con Omar González, lo mismo que Hércules Gómez, campeón goleador con Puebla en tu primer año, pero entiendo que hables pavadas para quedar bien con los mexicanos, pero no mientas, Pereira. Volvamos a lo mismo, Alexander. Vamos a hacer una cosa, vamos a respetarnos primero. Vamos a tener la caballerosidad de respetarnos. Porque entonces, usted me dice a mí de mentiroso. Me dice mentiroso. Me está diciendo mentiroso. Me está diciendo que digo pavadas. Cuando no es verdad. Que hay cantidad de casos de futbolistas que han jugado en la MLS y después no le va bien en México. O viceversa, hay cantidad. Algunos juegan bien acá y mal allá. Algunos juegan bien acá, mal allá y bien acá. Hay de todo. Igual le voy a contestar porque yo soy respetuoso, Alexander. Soy respetuoso. Cosa que usted no lo es. Pero yo voy a lo siguiente. Todo este comentario fue relacionado con la MLS. La MLS y el partido que Columbus Crew le ganó 3-0 a Seattle. Acá vienen a pasarme factura porque un jugador como Celarrayán termina siendo figura en Columbus Crew. Y en Tigres era suplente. El nivel de competencia que tiene Celarrayán en Columbus Crew es menor al nivel de competencia que tiene o que tenía en Tigres. ¿Me explico? Eso simplemente. Jugadores que son figuras en Columbus Crew, como el tico Luis Díaz, en México no juega. Ahora, sé que hay casos de futbolistas que acá llegan a la MLS y que en México serían figura. Gonzalo Higuaín, Carlos Vela y cantidad de jugadores, Lodeiro, que juegan acá, en México serían figuras. No tengo ninguna duda. Pero voy a tratar de poder resumirlo esto como en un puntaje. Acá vienen jugadores de 8 o 9 puntos. Vamos a llamarlos Vela, los que mencioné recién, las figuras, 8 o 9 puntos. Y después hay jugadores de 4, 5, 6 puntos. Muchos estadounidenses con limitaciones, centroamericanos. Los centroamericanos en México no juegan. Y cuando van, son suplentes. Porque han ido Torres, no recuerdo el primer nombre, que jugó en el América. Tico, que jugó, después pasó a Necaxa. Volvió a Herediano de Costa Rica. Gerson Torres. Volvió a Herediano de Costa Rica. Era un jugador fenomenal de selección de Costa Rica. Herediano la rompía. Bueno, hay muchos casos. Y han ido a México y no han podido hacer nada. Ahora, 4, 5, 6. Puntaje de jugadores de Estados Unidos. 8, 9. Estados Unidos tiene jugadores nivel 8-9 y nivel 4-5-6. Y México tiene un promedio de jugadores 6-7-8. De repente no llega a los 9 que son los Gonzalo Higuaín o a las grandes figuras que han llegado acá. Pero es mucho más regular el nivel. A eso voy. Entonces, un Lucas Alarcón que tiene condiciones, tiene un jugador 7-8 puntos, en México le cuesta. Pero acá no tiene rivales para disputar el puesto. Eso es lo que hago referencia. Y muchos de los compañeros, como este Harrison a full, no sé si jugaría en México. Josh Williams, no sé si jugaría en México. Aidan Morris, no sé si jugaría en México. La mayoría no jugaría. Pero acá no es para quedar bien con uno o con otro, porque cuando yo tengo que criticar a México, lo critico. Bastante tiempo, por ser usted, la verdad, bastante agresivo en sus palabras, le he dedicado mucho tiempo. Humberto, por fin algo bueno dices. A huevo que si es así, punto, haz tu propio programa, Jorge Ramos y su banda, es como telenovela. Bueno, Humberto, creo que este le escribimos por la banda. Elvis, hola Pereira, ya empezaron a echarle la mano al Real Madrid por el VAR. Sí, hubo situaciones en el partido con el Bilbao lamentables. Orlando, hola Hernán, si crees en la continuidad de los técnicos a pesar de malos resultados o partidos, ¿por qué pediste la renuncia de Siboldi si traía a la máquina en buen camino y con buena base? Muy buena pregunta, Orlando. Me encantan las preguntas así, pues con respeto, porque me están cuestionando, pero a su vez hablan con altura. La gente tiene que mostrar altura, tiene que mostrar respeto. Le voy a responder muy claro, Orlando, porque siempre apoyo los procesos y hay que acompañar los procesos de los técnicos. Pero los procesos llegan a su culminación en algún momento. Y un momento donde, bueno, no echemos un torneo, no echemos un técnico durante el torneo, no echemos un técnico durante el campeonato. Pero cuando termina el campeonato, si no cumplió, hay que despedirlo. O sea, yo no digo por eso hay que dejarlo eternamente. Hay que despedirlo si no cumplió el objetivo. Ahora, si no cumplió el objetivo, pero el equipo está en construcción y está bien y hay que entender que hubo muchas cosas positivas, se deja. La evaluación se tiene que hacer cuando termina el campeonato, no durante el campeonato, lo he hecho en la fecha 5, 6, 20. No, durante el campeonato no, pero cuando termina sí. Hay momentos donde el técnico no puede estar eternamente en un puesto. Y acá, o sea, eso es el tema que yo siempre he dicho de los técnicos. Apoyemos a los técnicos y apoyemos los procesos. Pero también, ojo, llega un momento que ese proceso se culmina. Y hay que evaluarlo. Y el objetivo no se consiguió. Ahora, el caso de Siboldi. Hay dos puntos en contra de él, aparte de lo que mencioné, que había que evaluar. Uno, esta es una mochila muy pesada, el 4-0, es muy fuerte, donde anímicamente él no va a poder recuperarse de un día para el otro. Lo va a tener en la cabeza y hay que refrescarle el mensaje al futbolista. Y el mensaje de Siboldi va a ser similar. Pero segundo, usted simplemente dese la tarea de escuchar las conferencias de Siboldi. Preste atención a su mensaje corporal. Siboldi anímicamente está destrozado, está muerto y nunca transmitió mucha energía, nunca transmite mucho. Y ahora menos. Y es un equipo que hay que llegarle a la cabeza del jugador. Y Siboldi trabaja bien el aspecto futbolístico, el táctico, el estratégico, eso lo trabaja bien. Pero un técnico con más carácter, que le transmita ese carácter al futbolista, que los despierte, que los motive más. Y no es un motivador el propio Siboldi. Se quedó como una estatua parado en el 4-0, ya cuando iba al partido 3-0 y no hacía cambio, no hacía nada. Eso es lo que hago referencia. Entonces, terminó el campeonato, se evalúa. ¿Cumplió? No cumplió. ¿Tiene crédito para seguir? Porque de repente no cumplimos, pero hay crédito para seguir. Herrera no cumplió, pero tiene crédito para seguir. No tiene crédito, Siboldi. Lo quemó el crédito. Y anímicamente está destrozado. Por eso el cambio. Piolín, primero que nada quiero felicitarlo porque el podcast del lunes lo pusieron tempranito, como debe de ser. En lo personal me gusta temprano para luego ver la banda. Sé que lo puedo escuchar después, pero me gusta estar al día. Ahora, he visto que algunos medios dicen que Marcelo Gallardo llegaría a Cruz Azul con la condición de traer a Gabriel Neves de Nacional como condición. ¿Tú qué sabes al respecto? Y se pasó del Valle con el video de la Cruz Azuleada. El Valle es un impresentable, así se lo digo. Lo de Gallardo no le veo posibilidades. No veo posibilidades que vaya a dejar River para ir a Cruz Azul. No le veo. Que lo quieran es una cosa. Diga que quiera es otra cosa. José Méndez. Hernán, como siempre, disfrutando de tu podcast. Yo sé que lo más importante es que Raúl Jiménez esté bien de salud, pero ¿tú crees que Raúl Jiménez vuelva a agarrar el nivel que tenía antes? Y lo bueno y una buena noticia es que su papá de Raúl Jiménez no va a tener ninguna, secuela. Ah, que bueno, debe ser que según su papá no va a tener secuela. Bueno, José, yo me alegro muchísimo. Ojalá que no le queden secuelas. Y ojalá que pronto veamos a Raúl Jiménez con el nivel de lo que nos mostró. El tema de las secuelas, esa es una cuestión de los médicos. Uno no puede opinar, ni el padre, ni uno. El padre habla por lo que le dicen los médicos, me imagino, supongo. Ojalá que se ponga bien. Es de pensar que sí y vuelva a jugar y a mostrar lo que nos mostraba en la Premier y en la Selección de México. César dice, Hernán, una pregunta. Yo sé que León es el campeón y el mejor equipo que juega en México con la llegada del Vasco Aguirre a Monterrey. ¿Tal vez al Monterrey por encima del León de favorito al título o sigue siendo el número uno favorito para levantar el título cuando empiece el torneo? Y felices porque ya se acercan y pronto 5 podcasts, los mejores. Gracias, César. Bueno, habrá que evaluar. Monterrey siempre favorito y León siempre favorito. Pero ojo con León. Ahora hay que ver esto. Cuando conseguimos un campeonato, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos relajamos? ¿Buscamos el bicampeonato? ¿Estamos motivados para mantener la intensidad del torneo pasado? Eso es un cuestionamiento para Nacho Ambriz. Habrá que ver cómo responde el conjunto. No lo sabe ni Nacho Ambriz esa cuestión. Monterrey siempre va a ser favorito, con el Vasco o sin el Vasco. Tigres siempre va a ser favorito. América siempre va a ser favorito. Y después habrá que ver el resto, quiénes acompañan. Habrá que ver cómo llega Cruz Azul. Pero lo de León y lo de Monterrey, Veo difícil que León repita. No es fácil repetir en México, como en ningún lado. No es fácil repetir. Si lo hace, realmente sería estupendo por Nacho Ambriz y por sus muchachos. Que hay que decirlo. León fue el legítimo y el mejor equipo del campeonato, pero no con un plantel espectacular. No tiene un plantel notable. Y digo esto porque cuando no hay tanta materia prima como en otros equipos, repetir un título se hace muy complicado, se hace muy difícil. Habrá que ver qué pasa. El tiempo dirá. El Vasco tiene obligaciones, pero tampoco esperen un fútbol espectacular en Monterrey. Es así. Y punto. Gracias. Buena semana.